Un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Aquí comienza una nueva entrega de su programa Tiempo Sonoro, para hoy con un invitado muy especial, pero que sea mi amiga Yolanda Reina la que nos diga de quién se trata.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el cual hemos querido traer y queremos disfrutárnoslo, porque vamos aquí a hacer una charla muy amena. Entonces doy la bienvenida al maestro Eduardo Betancourt.
Hola Yoli, un placer inmenso estarnos acompañando aquí en Tiempo Sonoro.
Sí.
Es un placer inmenso, pues, y gustoso de poder aquí responderte cualquier pregunta que te atrevas a hacer.
Qué bueno, maestro. Hemos querido traerlo, habíamos estado pensando desde hacía muchísimo tiempo en traerlo porque definitivamente nos hace falta un experto en jazz y vamos a hacer esta pequeña charla desde la parte personal hacia esa parte que ha tenido su merced en contacto con el jazz. Para esto vamos a comenzar preguntándole sobre su recorrido musical.
Bueno, a grandes rasgos, ¿será que empiezo por contarte un poco de quién soy?
Exacto, sí, maestro.
Bueno, mira, soy un músico venezolano, nacido en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Desde muy temprana edad, pues, en el mundo de la música, ya que vengo de familia de músicos. Mi padre era músico, ya a la edad de 7 años, ya tocaba en las bandas de mi papá. A la edad de 12 ya arreglaba para las bandas de mi padre, ¿sí? Claro, tenía los profesores en casa. Bueno, para contar rápidamente, graduado de conservatorio en Barquisimeto, posterior con los años y mucho trabajo, y ya siendo profesional logré sacar título en la UCLA, en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, el título de director y compositor. Y bueno, con las vicisitudes del país, terminé aquí en Colombia, donde hemos hecho pues unos trabajos muy interesantes, si Dios mediante quiere.
Qué bueno, maestro. ¿Y por qué escoger Tunja?
Bueno, mira, esa historia es bien simpática. Más o menos en el 2005, un amigo colombiano que estudió conmigo en Venezuela, en primaria y bachillerato, y luego pues él se vino a Colombia, un hombre que ha recorrido mucho mundo, se dedicó, fue a la parte del business. Él formaba parte de una banda que mi padre hizo en el Colegio La Salle, donde estudié toda mi vida de primaria y bachillerato. Y pues somos grandes amigos y sabía de mi trayectoria musical. Y él me venía contando que aquí, él vive aquí en Boyacá, específicamente en Duitama, me venía contando sobre los procesos bandísticos que hay aquí en Boyacá. Que él quería que nos craneáramos un proceso de formación musical basada en Big Band, porque él recordaba lo que hacíamos en la Big Band del Colegio La Salle. Y ese inquietud nace en el 2005. En ese año él me llama y me propone que viaje a Colombia, comencemos a darle forma a ese sueño. En esa oportunidad, cuando él me llama, yo estaba partiendo a España. Fui contratado para armar una orquesta de espectáculo en España y no pudimos hacer nada ese año. Pero en enero del 2006, ya él apenas llegué, a los 4 días, él me llama y dice, mira, ya te tengo pasaje comprado y todo. Me tocó viajar a Colombia y comencé, de la mano de mi amigo Carlos Parra, un proceso como que de investigación de todos los procesos bandísticos colombianos, o mejor dicho, boyacense. Comenzamos a tratar de darle forma a ese sueño de crear una escuela basada en Big Band y específicamente más hacia el jazz, que era el fuerte en el que yo había nacido y crecido. Mi padre fue jazzista, tenía Big Band y a pesar de que estudié en conservatorio, pues llevé el jazz en paralelo. Entonces ahí comenzamos un proceso. Yo venía a Colombia 2 o 3 veces por año según la visa de turista me permitía y trabajaba con bandas, trabajaba con chicos, fui conociendo muchos chicos, llegué a trabajar incluso con la banda de la Fuerza Aérea de Cali, de la Escuela de la Fuerza Aérea de Cali. O sea, trabajé en varias partes de Colombia. Y ahí nace esa inquietud muy bonita y conozco muchos músicos. Y ya en el 2015, ya había salido incluso de mi país, escapado de mi país con la situación que vive. Pero entonces mi amigo Carlos Parra me llama y me dice, ¿qué estás haciendo tú por allá? Porque yo escapé primero, fue a Panamá. ¿Qué estás haciendo por allá? Vente para acá. Y entonces, bueno, llego aquí los primeros meses del año 2016, ya con la intención de quedarme fijo en Colombia. Allí comenzamos, como quien dice, a tratar de darle forma a este sueño. Volví otra vez a hacer unos recorridos por ciertas bandas y a reencontrarme con chicos que había conocido en el transcurso de estos años, algunos de ellos estudiando a nivel universitario, específicamente en la UPTC aquí en Tunja. Y entonces comienza la inquietud de que armemos una Big Band. Y entonces ahí es donde me mudo ya, porque yo llegué a Colombia, llegué a Duitama. Como al mes y medio de estar en Duitama, decidí mudarme a Tunja porque la mayoría de los chicos que, con los que había conocido estaban en Tunja. Y comenzamos ahí el proceso, que luego al año nació como Mr. Jazz. Ese es el comienzo y es vagamente, digamos, la historia de por qué Tunja.
Maestro, gracias por esa respuesta. ¿Qué tema nos aconseja sumarse para escuchar?
Yo les diría que escucháramos Tomando el Tren A, de Duke Ellington.
Después de haber escuchado este hermoso tema, quisiéramos que nos comentara cómo se aborda la música en su país, el crecimiento de escuela mediante el arte en Venezuela.
Aquí debo hablar necesariamente del famoso Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Te voy a ser muy franco, en Venezuela, en las artes, lo que mejor se aborda o se ha abordado hasta ahora es la música. Lo digo de esta manera, tal vez con un poquito de ignorancia con respecto a las demás artes que no sean música, como el teatro, las danzas, la escultura, la pintura, porque no tengo mucho conocimiento de cómo se está abordando eso. Pero sí te puedo hablar del sistema, porque fui uno de los miembros, digamos, que participó con el sistema desde temprana edad. Ya desde los 13, 14 años que tuve la oportunidad de formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Lara. Y es un sistema que ya tienen actualmente 45 años aproximadamente, o sea, o más. Es un sistema que inicialmente lo lleva de la mano el maestro Abreu, José Antonio Abreu, que en paz descanse. Nunca esperó el aporte del gobierno, sino personal o apoyo en familias pudientes de Venezuela. Y fue creando un sistema que se fue haciendo gigantesco, al punto de que cuando ya el Estado venezolano le metió la mano, le hizo un aporte al sistema, ya el sistema era famoso en el mundo. O sea, el Estado venezolano no le quedó más remedio que, para no pasar pena, apoyar al sistema. Cuando te hablo del sistema, es que es realmente un sistema muy increíblemente grande en mi país. Mira, por darte referencia, yo les hablo de Barquisimeto, que es, Barquisimeto es la capital musical de Venezuela, así como llaman aquí a Ibagué. Pero realmente Barquisimeto es una casa, cualquier casa, y se consigue un cuatro y unas maracas colgadas, y no tan de adorno, ¿no? Eso cualquiera en esa casa los toca. Pero para darte una referencia, el núcleo central es el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, y es un conservatorio que actualmente tiene aproximadamente una matrícula de 3.000 estudiantes, de solo música, te estoy hablando de solo música, ¿no? El sistema tiene además en toda la ciudad, creo que son 15 o 20 núcleos más, además del central, ¿sí? Donde se dan clases. Y eso es replicado en todos los estados del país. Nosotros llamamos estado lo que ustedes llaman departamento. O sea, ese sistema se replica en toda Venezuela. Entonces la producción de músicos en Venezuela es una fábrica inmensa, al punto de que hay músicos venezolanos en cualquier rincón del mundo. Por ejemplo, hoy en día decir que estás en la Orquesta Filarmónica de Berlín es prácticamente el tope máximo de la música en el mundo de la música académica. Creo, si mal no recuerdo, en las filas de la Filarmónica de Berlín hay 18 venezolanos. Incluso el contrabajista principal es un venezolano. Tengas referencia de cuán poderoso se ha convertido ese sistema. Entonces, viéndolo desde este punto, la música en Venezuela se aborda de una manera sumamente importante. No se ve solo como una lúdica, lamentablemente, como lo vemos aquí en Colombia. Mis impactos cuando yo llegué a trabajar aquí era, por ejemplo, de entender que ahora, incluso con aquí que estamos, digamos, organizando, que estamos tratando de tener una representación muy formal, nos damos cuenta incluso que en las leyes se le ve todavía como un artesano.
Sí, es muy cierto.
Es muy cierto. Las universidades nos están graduando como profesionales, pero el Estado colombiano nos ve como un artesano. Lamentablemente, eso es la situación acá. Pero en Venezuela ya tiene hace mucho rato que no es así, porque el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles Infantiles está suscrito a la Presidencia de la República. Entonces, es incluso un sistema que está por encima del Ministerio de Educación. Entonces, te podrás imaginar qué importancia tiene en la sociedad venezolana la música como tal. Vuelvo y te repito, no sé, en mi ignorancia, no sé cómo se estará abordando la parte del teatro, la parte de la escultura, de la pintura, pero siento que de una u otra manera el sistema, que aunque es de pura música, ha traído beneficio en las demás artes a ese nivel, al punto de que en Venezuela ya el músico se ve como un profesional como cualquier otro. Se le da, digamos, en buena medida, su respeto.
Qué bueno, maestro, muy bueno saber eso, que lo que nos hace falta aquí a nosotros, de tener la música como en una parte fundamental para el crecimiento de cada una de las personas.
Te hago un paréntesis, Jolie. Si yo he tenido la oportunidad con la música de viajar a muchas partes del mundo. Eso también se le agradece también al sistema, porque nos hace viajar, nos hizo viajar mucho y nos llevaba a los mejores profesores del mundo al país para que nos dieran clases. Pero en mis viajes a través de muchas partes del mundo, he podido dar cuenta que, por ejemplo, el antiguo continente, los europeos, le dan cabida a la cultura por encima de cualquier cosa, ¿sabes? Ellos estiman a un músico, a un escritor, a un pintor, a un escultor, los estiman por encima de muchos otros profesionales, ¿sabes? Les guardan un respeto porque un músico es una persona culta, que sabe de historia universal, que sabe de música, que sabe de escultura, que sabe de infinidad de cosas. Y es bonito cómo se crece una sociedad con ese concepto.
Maestro, vamos a hacer otra pequeña pausa. Entonces, para esto le pedimos otro tema.
Otro tema, yo diría que escucháramos un tema clásico como Indie Mood de Glenn Miller.
Qué bueno, maestro. Y yo también quiero poner Chick to Chick.
Thank you.
I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek,
heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through
to heaven.
Heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go. Happiness I see.
Oh, baby, when we're out together dancing.
Out together dancing.
Out together dancing cheek to cheek. Ba-da-ba, 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 ba.
Bueno, maestro, conociendo toda esta historia sobre la música y sobre cómo se aborda en Venezuela, ahora queremos saber, ¿por qué escoger el jazz? ¿Por qué inclinarse por ese estilo musical? ¿Por qué no por otro estilo?
Cuando tú me preguntas por qué el jazz, bueno, recordemos que hace un ratico comenté de que yo inicié la música con mi padre. Mi padre, uh-huh. Mi familia es familia de músicos, ¿no? Y mi padre era un gran jazzista, pues. Y yo desde que estoy en el vientre de mi madre, estoy escuchando jazz. Sí, incluso escuchando las orquestas que ensayaban en mi casa, porque mi papá ensayaba las orquestas en mi casa, cosa que yo hice después con los años, ensayaba las orquestas en mi casa. Gracias a Dios tengo una casa grande como para eso. Entonces, como te digo, yo crecí escuchando jazz en mi casa. Lamentablemente ahorita lo tengo muy lejos, pero hay una biblioteca de aproximadamente, la vez cuando me fui, conté aproximadamente 3.000 discos. Discos de acetato, de puro jazz, bueno, de muchas cosas, pero yo diría que el 80% de la música que hay es puro jazz. Jazz, cuando te estoy hablando de jazz, te estoy hablando de muchos de los subgéneros del jazz, del swing, el funk, el foxtrot, es jazz de big band, jazz de cuartetos, jazz de trío, mucha variedad de jazz, ¿no? Y eso fue lo que yo escuchaba desde pequeño, aunado a que te soy franco. Yo sé que yo escuchaba el jazz desde época en que uno de repente como niño no tiene mucho criterio. Pero yo sí recuerdo que a la edad como de 7 años, yo digamos que empecé a escuchar los discos de jazz ya con otra inquietud. O sea, aquella música me fascinaba. Y mi padre me explicaba, el jazz es esto, el jazz es aquí, el jazz tiene esta particularidad, es una música altamente interpretativa. Para decirlo de una manera fácil que entiendan, es que cuando tú dices altamente interpretativa, es que se escribe de una forma y se toca de otra. No es como la música académica, que es lindísima, no estoy diciendo que sea fea ni que sea menos, pero la música académica tú la tocas como la lees y punto, se acabó. Prácticamente el concepto o el criterio que tenga el intérprete no se toma mucho en cuenta. Se toma en cuenta es todo lo que suena. O sea, ahí vale es el compositor, el arreglista. El intérprete pues no tiene mucho que ver en aquello. Más el jazz es radical. Tú puedes tener el mismo arreglo con el mismo arreglo con dos bandas diferentes y te suena radicalmente diferente el mismo arreglo en una banda que en otra, ¿sí? Porque es muy importante lo que tú como intérprete le pongas al arreglo, ¿sí? Tu huella digital, eso hace grandes diferencias. Aunado que existían los elementos como la improvisación, que me fascinaba. La improvisación es la capacidad de componer en el instante, en el momento que se está tocando. Eso creo que es fascinante para cualquier músico. Yo, ese es, no solamente lo digo yo, o sea, de hecho, eso es una maestría a nivel mundial, ¿sí? Los jazzistas son maestros de la música, hacen maestría. Cualquier jazzista te puede tocar cualquier música, no cualquier músico te puede tocar jazz.
Bueno, maestro, vamos a hacer aquí otra pausa y vamos a pedirle otro tema.
Otro tema. Escuchemos September in the Rain, también otro gran clásico, pero muy bonito, por la versión de Mr. Jazz Big Band.
Yo quisiera escuchar Tequila.
Thank you.
Shall leave the stone down the green river. In September, in the rain. The sun will always like a diamond pearl. In the rain,
Bueno, maestro, al escuchar todo esto que nos trae, que nosotros rememoramos y que nos gustaría que nuestros radioescuchas algún día pudieran tener la posibilidad de escuchar un grupo así de jazz, se sienten y se tomen un tinto, bueno, un vinito, lo que quieran, y disfruten de bueno, esta música.
Te invito a que nos inventemos un concierto de la Mr. Jazz Big Band con con tiempo sonoro. Y
claro, vamos. Que sí, lo hacemos porque tenemos que hacer música, hacer arte. Y vamos con la siguiente pregunta, maestro. Y esta ya va relacionado a las agrupaciones. Entonces, tenemos en cuenta que aquí estamos hablando de Mr. Jazz Big Band, pero también estamos hablando de Mr. Jazz Quintet, otra agrupación de este movimiento musical. Para esto, quisiera saber cómo hace estos arreglos o adaptaciones, así a grandes rasgos. Y también, si recuerda algún tema con mucho cariño de los que su merced ha compuesto, porque yo sé que su merced es compositor también. Aparte de arreglista, que adapta, que dirige, que es músico, también cantante. Entonces, son como muchas facetas ahí. Ya me lo conozco.
Aeromodelista también.
Ah, sí, se me escapó esa.
Bueno, mira, Yoli, esta pregunta está difícil, ¿no? Estas preguntas son muchas en una sola. Ajá. Empecemos por aclararte que Mr. Jazz no es solamente Big Band. Mr. Jazz es un movimiento que creamos aquí en Tunja con la intención de estudiar y divulgar el jazz y todos sus subgéneros. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que como tú dijiste, no solamente existe la Big Band, sino que está el quinteto, pero ese quinteto a veces se acompaña de otros metales, entonces ya no es un quinteto ni un ensamble. Así como en algunas oportunidades hemos tenido una Dixie Band, que es una pequeña agrupación de puros metales que hacen música de Dixieland, ¿sí? Y hay capacidad de hacer otros formatos dentro del movimiento Mr. Jazz. Entonces, una vez aclarado esto, pues podemos seguir. Si me recuerdas cuáles eran las otras partes de la pregunta.
Lo sé, fueron muchas en una sola. Sí. Nos explica el maestro que cómo hace para abordar algún arreglo, una adaptación, okay, o algo así.
Creo que hace ratico, aquí digamos background, hablábamos sobre las diferencias entre arreglo, transcripción, composición, ¿no? Yo te explicaba que las personas creen que componer es simplemente tararear una canción, ponerle unos acordes en una guitarra o un piano y ya soy compositor. Sí, eso no deja de ser una composición, es una composición, pero es una composición ingenua. Sí, una composición que de repente adolece de muchos elementos de la composición. Le decía yo a Yoli que la composición es un proceso de investigación. Si no, porque, por ejemplo, Beethoven duró 10 años componiendo la quinta. No creo que haya sido porque era mal músico.
No.
Es porque él hacía un proceso de investigación. Donde tú realmente te sientas, vamos a hablar, tú me hablaste de un arreglo, ¿cómo hago yo por un arreglo? Sí, me gusta un tema o me encargan un tema X. Entonces yo busco el tema, sustraigo del tema o de la grabación qué es la melodía, cuál es el marco armónico de esa melodía. Entonces, basado en eso, entonces yo comienzo a crear una serie de adornos, por así decirlo, que vayan a ser los instrumentos que tengo disponibles para la orquesta que voy a hacer el arreglo. Entonces uno comienza un proceso de composición, entonces donde digo, yo quiero que esta introducción me suene como las trompetas de la Roma de la época del Coliseo Romano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar cómo sonaban esas trompetas de esa época. Esas trompetas de esa época no eran la trompeta que uno conoce hoy en día, eran otras. Eran simplemente unos cuernos, una afinación fija, y entonces hacían solo armónico. Entonces sonaban de esta forma. Ah, entonces tengo que colocarlas de esta forma. Entonces solo así voy a obtener ese sonido. Tú te vas haciendo unas ideas, las vas poniendo, de repente no te gustan, borrón y cuenta nueva, y vuelves hasta que como compositor o como arreglista obtienes una fórmula que crees que te va a sonar bien. Y así va armando la receta, como un chef que va armando su plato, y entonces después que tiene los sabores combinados, emplata, que es lo que llaman emplatar, ¿verdad? Y le presenta al público su resultado final.
Bueno, maestro, hacemos otra pausa. ¿Qué otro tema quiere, maestro?
¿Qué te parece si escuchamos de la misma Big Band, de la misma Mr. Jazz Band de Chick Corea?
Oh, genial. Lamentablemente, una hora definitivamente es muy corta y nos quedó muchas cosas por hablar, muchas cosas por aquí retroalimentarnos, muchas, por conocer. Sí. Agradecemos muchísimo su disposición, maestro. Gracias por regalarnos esa historia, por regalarnos todo ese conocimiento musical que tiene, toda esa experiencia musical. El estar aquí y el estar dando ese estilo a conocer acá en Boyacá. Esperamos tenerlo muy pronto, nuevamente aquí en los micrófonos de Tiempo Sonoro. Un abrazo inmenso, maestro. Mucho gusto.
No, gracias a ti, Yoli. Yo encantado. Un honor inmenso de estar aquí acompañándote a ti, sobre todo a ti, y a la radio de la UPTC, claro, encantadísimo. Gusten, podemos seguir teniendo estas chácharas, así le decimos en mi tierra, estas chácharas, estas charlas, cuando gusten, todas las que quieran. Y sería genial incluso hasta de repente hacer un programita de radio de esto, de jazz y esta cosa.
Genial.
Y para mí ha sido de verdad un inmenso orgullo y placer el haber iniciado la formación de este movimiento Mr. Jazz aquí en Tunja, que debo aclarar que es un movimiento que ya es conocido en el país entero, en los mejores festivales de jazz de Colombia, ya Mr. Jazz suena. Y déjenme decirle que este año que pasó en el Día Internacional del Jazz, Mr. Jazz Tunja estuvo presente en la parrilla de agrupaciones que se transmitieron en el Día Internacional del Jazz de la UNESCO.
Genial.
Fundación Herbie Hancock. Es decir, ya como jazzista, Tunja está en el mapa.
¡Yupi! Esto es un orgullo inmenso. Y bueno, maestro, para cerrar acá nuestro programa, quisiéramos escuchar dos temas más.
¿Dos temas más?
Sí, maestro.
¿Qué recomendamos? ¿Qué te parece si escuchamos de la Mr. Jazz Big Band Perdido en tu mirada, que dicho sea de paso es una de mis composiciones?
Yo pensé que no lo iba a decir.
¿Qué les parece eso? Y no sé, ¿qué te gustaría a ti escuchar?
Fly Me to the Moon.
Vale, muy bien. Buscaremos una buena versión de Fly Me to the Moon.
Bueno, muchas gracias y hasta una próxima. Esperamos que nos vuelvan a acompañar en otra de nuestras historias de Tiempo Sonoro. Por hoy los esperamos el otro viernes a las 2 de la tarde.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Agradecimientos totales al maestro Eduardo Betancourt por esta valiosa información sobre este género que es el jazz. Y de esta forma hemos llegado al final de su programa Tiempo Sonoro. No olviden sintonizarnos la próxima semana con una nueva historia. Y si te perdiste de alguno de nuestros programas, recuerda que ahora nos puedes encontrar en Anchor y Spotify. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Y también recuerden que hoy los estuvimos acompañando en la dirección de UPTC Radio, Ania Carolina Forero. En el máster, Eduard Ramírez. En la redacción y locución, Yolanda Reina y Gustavo Díaz. Somos la FM Universitaria de Boyacá y los dejamos con un último tema. De Django Reinhardt, Minor Swing.
sonoro. Hoy los acompañamos con lo mejor de la música del mundo. Historias, ritmos, intérpretes, compositores y mucho más. Recuerda sintonizarnos en 104.1. La FM Universitaria de Boyacá.